Y acá estamos, arrancando la mañana. ¿Vos cómo andás? ¿Qué contás? ¿Dónde andás?
Bien, bien. Ahora estoy por Buenos Aires, disfrutando acá, más cerca del poder central. Esta gente que tiene todo claro y que nos va a sacar ahora, así que nos van a sacar adelante.
Me imagino cómo estarás, ¿no?
No, de loco. Porque, ¿sabés que lo comparo siempre? Uno dirá, bueno, yo fui parte de las Fuerzas Armadas, pero creo que tengo un poco de sentido común, y digo, así como hubo que pagar, y bien pagado el precio que pagaron las Fuerzas Armadas por los ilícitos que cometieron y los abusos, el tema político, la pregunta es, ¿cuándo van a pagar estos tipos? Esta actitud criminal que han tenido, por ejemplo, con las vacunas, en el momento aquel de Pfizer, que no se preocuparon ni siquiera, no por ahí de la gente común, para los chicos con comorbilidades que necesitaban ese tipo de vacuna y no la trajeron, los 127.000 muertos, los miles de muertos que hay por inseguridad, y nadie, ¿estos pagarán algún día? Son criminales, así que habrá que demandarlos, como a nosotros, como el que sea criminal, y tratar de que paguen por lo que han hecho, obviamente.
Carlos, vos sabés que la audiencia, la gente, los oyentes, ¿cómo te definirías, Carlos Avogadro, vos, frente a la comunidad? ¿Un vecino?
Sí, un vecino más, un ciudadano más.
Pero tenés una historia muy linda vos. Recién te fuiste militar.
Como tantos, claro, es que hay infinidad de gente que tiene... Casi todos tienen historias, historias lindas.
A ver, pero vos, militar... ¿Estuviste en la parte, corregime, de comunicaciones, plan de vuelo?
Sí, era controlador de tránsito aéreo. Arranqué en Marina, la parte de aviación naval, viste que Marina está compuesta por aviación naval, infantería de Marina y marinería pura. Y yo estaba en aviación naval y era controlador de tránsito aéreo. Después del conflicto con Malvinas me fui de pase a Tierra del Fuego, y ahí me fui de baja de Marina y seguí como controlador de tránsito aéreo, pero como personal civil de Fuerza Aérea en ese caso.
O sea que a vos te agarró la... o sea, te tocó la guerra de Malvinas, ¿a dónde?
Yo estuve 75 días en Malvinas, estuve 45 días de combate y 30 días prisionero.
Y... o sea, como veterano, ¿aceptás veterano de guerra, excombatiente? ¿Cuál es el término que aceptás? Porque viste que hasta se enojan muchos soldados por ese motivo, ¿no?
Mira, vos sabés que yo no, en realidad, mi más que mi respeto, porque yo era personal de cuadro. En teoría, cuando vos ingresás a las Fuerzas Armadas, te dicen, mire, esto es como el seguro, siempre lo cuento, como el seguro de un auto. A usted le van a pagar de acá si se porta bien toda la vida. El seguro del auto pasa lo mismo, si lo necesitas lo usás y si no, no. Nosotros en aquel momento, se desató el conflicto, bueno, éramos parte, por eso siempre digo, más que agradecido, porque a la vuelta, no es como en otros países que dijeron, bueno, la fuerza que lo tenía, la cual dependía, le paga su jubilación y se acabó. Nosotros tenemos un montón de beneficios, pero respeto por sobre todo al personal que no era personal de cuadro, como nosotros que voluntariamente habíamos elegido estar. Entonces al conflicto, más que respeto, hay conflictos que fueron en algún momento, se fueron de baja, volvieron y quedó su cuerpo en Malvinas. Por eso es aquella frase que decía, nunca digas nunca más, porque había algunos que se habían ido en diciembre del año anterior, del 81, de baja, decían nunca más, los convocaron y algunos dejaron su vida. Entonces, mi máximo respeto para ellos. Pues estaba el personal de cuadro que sabía que podía pasar eso y fuimos. Por eso a veces, no de todo, pero a veces digo, bueno, muchachos, basta, porque si no tiene... como un sentido muy mercantilista lo nuestro, plata para qué, si era lo nuestro, sí, tenemos que sentir orgullo de haber ido y haber podido participar de la gesta por la recuperación de Malvinas, como podría estar, como digo yo, como tendría que estar orgulloso nuestro, por ejemplo, este gobernador, de haber conducido la provincia, y no que creo que no queda uno, arrancando de esta bicha en adelante, que no haya demandado a la provincia por plata, flaco. Entender el patriotismo cero, entonces siempre digo, hace falta más patriotas y menos políticos, porque está el patriotismo cero. Y a nosotros nos pasa lo mismo, sí, mira, tuvimos el orgullo, la posibilidad de participar, de volver. En el caso mío, creo que estoy bien, como siempre digo, si estoy medio chiflado, era de fábrica, mal armado de fábrica, no puedo decir cómo hacen ahí. Sí, algunos dicen, viste, después que viene de Malvinas van y hacen un ahora, todavía 40 años, van y se hacen unas revisiones médicas y dicen, no, el síndrome postraumático. Yo no dudo que algunos lo tengan, pero otros no. Es para juntar una chirola más. Entonces, los que necesitan, sí, escuchaba recién, siempre digo, el caso nuestro, tenemos, por ejemplo, atención a través de PAMI, pero en el Favaloro. No sé el tema de medicamentos, porque gracias a Dios no consumo, pero escuchaba que había unos excombatientes en Buenos Aires que estaban reclamando porque en el Chaco, y eso el PAMI como que no les da bolilla, entonces hay gente que tiene diabetes, hipertensión, y la medicación no les llega. Y bueno, eso sí es complicado, entonces, bueno, muchachos, habrá que ver qué hacer. Pero, pues yo digo, no, soy un ciudadano común más, que y bueno, que tuve el orgullo, el honor y la posibilidad, y ahora los beneficios de haber participado en esa guerra, que tampoco, por eso digo, ¿con quién nos vamos a comparar que pedimos tanta plata? ¿Por qué tenemos tanta plata? Otra vez reitero lo de Belgrano, que lo sepultaron y la lápida fue el mármol de la mesa de luz del primo, porque no tenían plata para sepultarlo, cuando la nación le debía miles de pesos, y cuando, bueno, pues digo, nada, un humilde ciudadano, un habitante más de la provincia, con el honor y el orgullo de haber podido participar en eso.
Claro, pero el haber estado en la provincia, vos siempre decís, ¿no? Porque una vez que dejaste la fuerza, siendo veterano de guerra, te incorporás o trabajaste en el gobierno de la provincia. ¿Cómo fue que llegaste al gobierno?
En realidad, llegué a la torre de control, de ahí empecé a buscar trabajo. Un compañero que había estado ahí me dejó, pude trabajar de radiooperador en Total Austral, en la petrolera, pero obviamente estaba en la Fuerza Aérea y tenía horarios en que podía hacer eso. Después ya tomé otro trabajo más, que fue Defensa Civil en Río Grande, y después llegó un momento que, estando en la torre de control de Río Grande, a veces hacíamos una pequeña coordinación cuando había vuelos sanitarios. Entonces el avión despegaba de Ushuaia y había que coordinar el hospital, la ambulancia, el pasaje, el paciente y el avión. Y de ahí se me ocurrió decir, bueno, digo, listo, tendría que ver cómo hago para entrar al gobierno y ser una especie de coordinador. Y gracias a el todavía hoy anda por ahí por la provincia, Carlos Pérez, el piloto, me dio una mano y dijo, bueno, Carlos, y así que hacía ese, comencé a hacer ese trabajo de coordinador. Ya después dejé la torre de control, dejé de defensa civil, y estaba ahí en el aeropuerto de Río Grande. Hacía eso, y como no había otra, había más cosas para hacer, como mantenimiento, bueno, hacía mantenimiento del aeropuerto y lo que sea. Después ya pasé a otro lugar, que fue a ceremonial y protocolo. Yo recibía siempre las autoridades, me dijeron, vos no pasás, pasé a ceremonial y protocolo. En ese momento era el único grande que me afectaron el uso de un vehículo. En Ushuaia había 4 o 5, me afectaron el uso del vehículo y me decían, bueno, hacemos así, vos recibís la autoridad de la llevar, por ejemplo, a Estavillo, llevarlo a la residencia que estaba en YPF, iba al ministro, sí, bueno, lo llevás al banco que había, o a algún salón de sus múltiples, como el Yagane, que tenía que hablar, o alguna reunión, yo los trasladaba, me mandaba las invitaciones de ceremonial, decía, che, Carlos, van 500 invitaciones por el 9 de julio, repartían. Bueno, ese tipo de cosas de gobierno. Después, con el paso del tiempo, me pusieron a cargo de automotores, los vehículos, unos que se habían privatizado. Después asume Martinelli y me dice, Carlos, no, ¿querés venir? Porque te gusta el tema aviación, automotor. Y me fui ahí a Ushuaia como subsecretario técnico operativo, y tenía cargo defensa civil, aeronáutica, la red presidencial, automotores. Así que bueno, ahí fue ahí arranqué. Después, con el devenir del tiempo, como casi todos los empleados públicos, empezamos, viste, vas para un lado, para el otro, termino la gestión, volví a defensa civil, cuando terminé la gestión de Estavillo, que había sido funcionario. De ahí, por algún altercado que tuve con algún compañero de trabajo, me pasaron a Recursos Humanos. Y ahí me dijeron, bueno, queda disponibilidad. Si no consigue trabajo en 30 días o en 45, ¿se contará? Se va. Y bueno, y por suerte conseguí. Es más, conseguí en Recursos Naturales, donde estaba llegando la gestión de Manfredo, y un querido personaje, por mí, querido como persona, Pablo Hans Jabelka. Jabelka era el subsecretario de Recursos Naturales.
Miró, Jabelka.
Tipo recontra peronista, pero de los buenos, de ley. Y me acuerdo porque un caballero me dijo, Carlos, vos hoy sos ex subsecretario, y yo dentro de unos años voy a ser ex subsecretario como vos. Así que bueno, fíjate lo que quería hacer. Bueno, al final terminamos siendo, casi te diría, hasta compinche, porque empezamos a tener confianza, a desarrollar. Mirá lo que te digo. Repartíamos. Un día le digo, ¿qué te parece si, mira, ¿qué te parece si para los fines de semana, cuando la gente hace los fogones y demás, repartimos hicimos hacer unas bolsas especiales. ¿Te acordás en la época que Manfredotti se dio porque el escudo de la provincia era inclinado? Bueno, fue eso. Y dibujamos el escudo de la provincia como lo querían ellos, pero unas bolsas muy gruesas. Y entonces se lo dabas a la gente en el camping, los visitamos, íbamos a todos los campings que se podía en fin de semana, y decían, esto para la basura no, mire, por favor, primero tome agua de algún chorrillo, de lo que sea, acá tiene la bolsa esta, que es muy gruesa, de 200 micrones, resiste, era hasta 18 litros de agua, apague bien el fogón primero, y después tome la basura, la junta, se la lleva y la deja en la ciudad, donde sea. Bueno, mirá, te cuento detalles que a lo mejor la gente dirá, este, qué pesado. Pero bueno, eso, y terminamos más que bien, Pablo recontra peronista, yo en aquel momento venía del MPF, bárbaro, muy, muy bien, terminó la gestión, me fui a trabajar después a el Ministerio de Salud, porque cuando llegó Colazo, echó a todo el mundo, pero así, sin importar lo que decía, tiene que ir. Se tiene que ir este delincuentón, que sabemos que, yo decía, cuando hizo el megapase, él en su casa en Río Grande no tenía para un jardín, que yo pasaba siempre frente a la casa, un jardín chiquito, tenía un metro de jardín, él no tenía 20 jardineros, pero como la plata que del Estado no era de él, sí le gustó hacer el megapase, total, tomar 5.000 más, 5.000 menos, no era plata de él, era un demagogo típico, así que bueno, y nos sacó a todo el mundo, no importa por qué fue, él lo tenía que echar. Bueno, terminé trabajando en el Ministerio de Salud, el primer ministro que tuve fue Guida Lewitsch, y bueno, ahí pasaron los años hasta que salió el tema de la posible jubilación adelantada con lo de Malvinas. Yo tenía hasta ahí 21 años de servicio, y le dije a uno, che, estoy llegando a los 50, parece muy joven. Dice, vos hacés una cosa, hacé el trámite. Si te otorgan la jubilación, después te adherís cuando vos querés, o te acogés, como se dice habitualmente, te adherís cuando vos querés, pero que te den el beneficio. Bueno, resulta que a los pocos meses tenía el beneficio y dije, bueno, listo, ¿qué hago? Bueno, había más cosas para hacer por ahí afuera de que no fuese el Estado, y arranqué y me jubilé allá por el 2007.
Mirá vos, qué lindo recordar tu historia, ¿no? Tu paso. Te manda saludos Alberto Esperanza, mirá vos, aparece...
¡Oh, como... Albertico Esperanza! ¡Qué jugador! Muy bien, Alberto Esperanza. Sí, la gran persona, Alberto. Lo había perdido mucho tiempo, y hace unos años, en Ushuaia lo encuentro, así que intercambiamos teléfono y cada tanto nos hacemos un llamadito y platicamos.
Yo insisto, a ver, tu historia, sos un tipo que conoce como pocos, ¿no? Lo que cumple la función de nuestra dirección de aeronáutica. Muchas veces pienso en vos cuando estamos renegando por una evacuación.
Sí.
Y la gente se queja por desprolijidad de llegar a un lugar y que no te estén esperando. Y vos una vez me contaste al aire cómo el trabajo de coordinar la evacuación y todas las alternativas que hay que tener en cuenta para dar la orden, ¿no? Para decir, bueno, evacúen.
Sí, evacúen y después coordinan eso. Sí, si es la clínica privada, si es el hospital, cuál es la ambulancia, a qué hora está listo el avión, a qué hora están los pilotos, si está previsto, cuál es el destino. Porque dice, mira, si llega a Buenos Aires, y en Buenos Aires no está el avión, no está la ambulancia en el aeroparque, o no, este va derivado a Comodoro, o este, bueno, eso se coordina. Mirá cómo será la locura. En aquel momento, era la época de Menem, de el 1-1, ¿no? El peso dólar. Y habían salido los teléfonos celulares. El sueldo de un subsecretario, que era yo, era 6.000 pesos, ¿te imaginas? $6.000. Y yo gastaba, le contaba los otros días a uno, yo gastaba todos los meses 1.400, 1.500 pesos de teléfono, porque claro, como vivía en Río Grande, me iba y me decían, mira, una evacuación, listo, y empezaba a llamar, y llamaba al médico, llamaba al hospital, llamaba a la ambulancia, llamaba a los pilotos, llamaba, y digo, mirá lo que sería hoy, este país, la locura que es este país, ¿te imaginas lo que sería hoy? $1.400 de teléfono. Pero claro, en aquel momento era el 1-1, no era nada, pero $1.400, así que eso era más o menos lo que gastaba. Sí, tendrías una linda tarea, interesante, además sentís que estás realmente al servicio de la comunidad, ¿no? Que decís, y bueno, viste, empleado, pues estoy ahí vegetando. No, sentís que cumplí una función, te sentís bien cuando sale bien, sentís muy mal cuando sale mal, o cuando pasa, o cuando despega un vuelo y dices, mira, vuelve porque el paciente, me ha pasado estando en la torre de control, que un vuelo a la altura de Comodoro vuelva porque el pequeño paciente que llevaban había fallecido después de que tuvo, después de algún, por ejemplo, algún incendio en Río Grande, un pequeño muy complicado, y uno no llegó. Y sentí eso, decir, bueno, habré fallado, podría haber sido media hora más, media hora menos, en que, bueno, tratar de pulir ese tipo de cosas. Y Y aprovecho, Luis, te comento que me pasó algo, después de tantos años, hace unos meses hablando con Luis Lavado, el helicópterista, empezamos a hablar del tema de Malvinas. Sí, nosotros cuando hacíamos los vuelos, ¿cómo? Fíjate, yo estuve en la gestión a cargo de aeronáutica, pero nunca se me ocurrió el tema de Malvinas y esas cosas, sí, de lo que habían participado ellos. Y me dice, Carlos, ¿cómo nosotros participamos? ¿Y qué hacían, Luis? Y dice, tengo hasta las órdenes de operaciones. Pero era, digamos, era parte de una escuadrilla de un helicóptero que se llama Aluet, que estaban en Río Grande, ellos formaban parte, y operaban desde Ushuaia o desde Grande. Pero hacían cosas como decir, con el Araba han traído desde Gallego, con el Araba han traído desde Gallego personal y munición. Y con el helicóptero iban a hacer, por ejemplo, una patrulla para observar si no había fue tropa enemiga en las costas. Te imaginas un helicóptero civil, y esto fue un helicóptero, o sea, le daba una cosa y los dos trabajaron. Y el helicóptero lo mismo, así, tenían que ir, o decir, a San Sebastián, a Radman, o recorrer, decía, subían con dos o tres observadores, y decir, bueno, muchachos, y a sobrevolar toda la frontera con Chile, la costa. Entonces, sí, le digo, ¿en serio, Luis? Y dice, sí, nunca, además, nosotros nunca nos preocupamos por la plata, ni siquiera nos reconocieron, le dijeron, gracias algún día, gracias a Dirección de Aeronáutica. Le digo, ¿vos me decís, en serio? Sí. Pero hagamos algo, o sea, por lo menos que te digan, algún día digan, gracias fulano y fulano de tal, o gracias a la Dirección de Aeronáutica, que en realidad me dice, creíamos que dependíamos de Marina. Marina nunca nos dijo nada, nosotros volábamos, dice, con Ejército o con Marina. Salíamos, por ejemplo, de Ushuaia, íbamos al B5 y ahí decían, bueno, tal y tal. Me contaba ayer una anécdota, dice, un día perdí una ametralladora porque paró en un cerro y como le pareció que el rotor de cola había quedado muy cerca de la tierra, entonces abre la puerta del helicóptero, mira para atrás y se le cayó una ametralladora que le habían dado, o sea, lo habían armado a ellos también. Ah, y se enteró cuando llegó a Río Grande y se perdí. Entonces dice, no me digas cómo, milagrosamente, había quedado un grupo trabajando, de un par de helicópteros trabajando en la zona, y dijo, bueno, mirá, yo aterricé en tal punto. Si llegué, bueno, dice, con tanta suerte que encontraron, pero fue casi como encontrar la ametralladora y traer de vuelta y devolverle. Digo, ¿cómo? Y nunca se... No, dice, nunca dijimos, no, nunca se hizo nada. Así que, bueno, viste que ahí te ponía, creo que, no sé, te mandé un correo donde figuran, yo hablo con Lavado, pero estaba Antonio Muriel, que ya hoy no vive, Carlos Pérez, que fue ministro de Salud, bueno, sí, por supuesto que está ahí, Carlitos. Miguel Larumbe, que es otro piloto que ahora está, el Brava Araba, está en Salta, Ricardo Aras, que todavía anda por ahí, Marito Beban, que ya hoy fallecido, y un par de pilotos, de mecánicos, que eran mecánicos, y a su vez los llevaban como observadores, que era Pedro Rueder y Antonio Mancilla. Y digo, bueno, podría que sea decirlo por algún medio, ese muchacho, esta gente también voló, y eso nunca, no es como el caso nuestro, así como estamos institucionalizados en forma castrense, vos pedías y a los 10 días te llegaba el certificado que participaste. Ellos, nadie les hizo un certificado de nada. El que era en aquel momento director y el subdirector, que después perdieron la vida en el accidente, Marconcini y Purraín, estaban durante esa época en Estados Unidos, por eso no figura, yo no lo puse en el listado, estaban haciendo el curso para volar el LEAR en Estados Unidos, así que no participaron, digamos, de allá, como lo he dicho, sí, bueno, ya, además la orden era del gobernador, no olvidemos que en aquel momento era territorio, así que sí, bueno, muchachos aeronáutica, a volar con la Marina, listo, sí señor, fueron, volaron, cumplieron con lo de ellos. Por eso digo, a fuerza de hasta arriesgar su vida, es decir, era un piloto civil haciendo observación en la frontera, y si había un puesto en la frontera y además transportando fuerzas armadas y a veces transportar munición, y si no, llevaban pertrechos, lo que sea, o sea, era parte de la guerra, como participaron los ingleses con sus buques también civiles, en uno de ellos volvimos, por ejemplo, yo volví de prisionero en un buque civil, es decir, están afectados, si les pasa algo, bueno, les pasa algo. Y bueno, esta gente nunca fue reconocida, estoy viendo ahora si no reconocido, como dicen ellos, Carlos, ellos, por lo menos con quien yo hablo, Carlos, el Luis Lavado, no tenemos plata, es que por ahí inclusive podría haber una pequeña plaquita en el hangar que diga participación en el conflicto belga. Bueno, nunca nada, por eso digo, son menos mercantilistas que algunos otros, y no están preocupados por, no, sabes que queremos la pensión, no, esto, perfil más que bajo, como suele pasar habitualmente con toda la gente fueguina, ¿viste? Muy así, muy calladita, muy bueno, y son así, no hacen tanta alaraca como solemos hacer los que algunos, yo digo por mí, no por de que vamos del norte.
Este reconocimiento, ¿esto es un reconocimiento que partió de quién entonces?
No, se nos ocurrió, le digo, Luis, si vos querés y me das datos, digo, pero ¿cómo? No, dice Carlos, te mando, lo que pasa es que yo, no, como era escaneado, y me mandó hasta las órdenes, está ahí, yo pongo un link, porque figura en el link, las órdenes de vuelo que tenía, así que se me ocurrió a mí, y ahora digo, bueno, lo molesto a Luis, llamé a la legislatura ahí, a ver si, a través de Pablo Villegas, sé que Ciurano es el que está a cargo del tema Malvinas, he hablado ayer con Conrado Zamora, que es el presidente del Centro de Combatientes, entonces sí, mira, fíjate muchachos, a ver si puedo decir, bueno, gracias por haber participado, son la mayoría fueguinos que han estado ahí, que bueno, ya te digo, por el perfil bajo, nunca aparecieron, y entonces en estas abogadreadas, así, esta locura, digo, bueno, voy a molestar gente que quiero, y como el caso tuyo, que agradezco que me he dado un pequeño lugarcito para hacer esto, pero digo, ¿cómo 40 años? Hay otro que, es más, hay, viste que están en el norte, la gente de algunas provincias que dice, mira, a mí me llevaron, por decir, por poner un ejemplo, una mentira, lo estoy inventando, me llevaron de Carlos Paz a Córdoba Capital, así que yo soy movilizado, viste, nunca participé, no tuvieron, ni es decir, soy de los movilizados y quieren cobrar, y estos otros que estuvieron, que volaron, que arriesgaron la vida, nunca dijeron nada, digo, yo no puedo creer, pero bueno, me alegro de que haya gente así, decir, ¿ves? Hay otro tipo de gente, hay otros valores. Así que bueno, se me ocurrió esta abogadreada, Luis, y te agradezco, más que te agradezco que me permitas decir todo esto por tu radio.
Vos sabés que es todo lo contrario, sabés que, a ver, vos sabés cuánto valor tiene para mí ser el medio para que la gente pueda enterarse de esta parte de la historia, y sabés que de mí siempre está el agradecimiento a vos y a todos los que participaron en la guerra de Malvinas, en el conflicto de Malvinas. Lo único que puedo hacer es eso, agradecerles porque ustedes realmente pusieron el pecho. Y siempre voy a decir lo mismo, yo soy de los jóvenes que desde Buenos Aires festejaban con el diario Clarín y jugaban, ¿no? El juego de estar mirando un mundial y viendo lo que pasaba acá en el sur, en las Islas Malvinas. Eso no hay que olvidarlo también, que la sociedad siempre tuvo esa gran división. Como tontos, festejando, y cada vez que digo esto, mirá, se me hace un nudo en la garganta. ¿Cómo podés festejar una guerra? ¡Qué tonto fui! ¡Qué tonto fui! Yo te agradezco a vos y a todos los que participaron del conflicto. Y cuando contás esta historia, me da mucha bronca por la falta de reconocimiento del gobierno, de los gobiernos. Es tremendo esto, 40 años, 40 años, Carlos.
Perdón, Luis, está bien, pero incluíme, porque yo fui parte del gobierno y yo estuve a cargo de la dirección. Por eso cuando esto empezamos a hablar ya por noviembre, diciembre, hablamos cada semana, yo lo llamo a Luis Lavado a ver cómo anda, y empezamos a hablar de esto, cuando me dijo, le digo, bueno, ¿estás diciendo en serio? Sí, ¿y por qué? Y viste, porque nunca se dio, o sea, es más, yo lo tuve hasta como director de aeronáutica, que anduvo muy, pero muy bien, fue la única, creo que la última época que estuvieron acá, que estuvieron en servicio las tres aeronaves, lo que era el Araba, el helicóptero y el Lear, los tres, fue esa la última etapa allá por el año 98, 99, que estuvieron los tres en servicio. Y entonces hablábamos, cuando me contó todo esto, digo, escúchame, no me puedo perdonar yo mismo, así, ¿cómo estuve acá en aeronáutica? Y no me encargué de ver la historia y decir, che muchacho, ¿cómo, qué hicieron? No, nunca se me ocurrió por esa, evidentemente, la cuenta que nunca hemos tocado ese tipo de temas, decir, che, él me preguntaba a mí qué hiciste vos en Malvinas, ¿dónde estuviste? Y yo le preguntaba a él, ¿ustedes qué hicieron? Nada, hablamos de cuestiones operativas, fíjate que este avión, que el otro, que el helicóptero, que aquello, que hay que comprar repuestos. Así que cuando me dice eso, digo, bueno, escúchame, 40 años, ¿cómo no se va a poder hacer un reconocimiento de ese tipo? Y ahí arrancamos, por eso digo, no es que los demás tampoco, yo tampoco hice, estuve y no hice, es un mea culpa, así, flaco, estuviste a cargo y no hiciste nada, y la verdad que no, le pido disculpas, no hice nada.
Qué historia, ojalá nos escuchen, ¿no?
Ojalá, sí, seguro. Si son muy escuchados, nos han escuchado, alguien va a escuchar, seguro. Siempre hay alguien que escucha. Siempre.
Amigo, es un orgullo que me hayas elegido. Que nos
Para
hayas
mí,
elegido.
Un, un honor salir por tu radio, agradecerte, Luis, y agradecerte infinitamente esto que siempre, y decirte gracias, porque si vos nos reconoces, siempre nos combatiente reconocer, bueno, en nombre mío y de quienes quieran, que se unen conmigo, decirte gracias por ese reconocimiento y mucho más gracias por permitirme haber dicho esto y que de a poquito se vaya enterando la comunidad de lo que hicieron también nuestros pilotos civiles, que por ahí como no tenían uniforme y qué sé yo, e hicieron, pero hicieron, ya te digo, le dieron un arma. O sea que no era que estaba, decir, no, pero ¿qué habrán hecho estos tipos? No, los armaron, porque si se armaba y tenían que tirarse al suelo con el helicóptero y todo, iban a ser eran un combatiente más, no es que decía, ah, no, macho, estás en guerra, estás volando sobre tu provincia, te vas a la frontera, te pegan un cuetazo, te caes, tenés que defenderte después, sos uno más.
No debería decirlo, ¿no? Pero cuánta gente arrugó. No los culpo por arrugar, no los culpo por arrugar. Pero ¿cuánta gente arrugó en el 82?
Sí, es como en botica, de todo, Luis. Hay de todo como en botica.
Se entiende. Cuando veo las imágenes de Ucrania, ¿qué pasa por vos?
Nada, eso es decir, porque yo en este caso, como te decía, estaba en Malvinas y era solamente ese escenario de guerra y yo era parte de una institución militar. Pero te morís cuando ves los chiquitos caminando solos, escapando. ¿Sí? Esto sí que tiene consecuencias para toda la vida. Esto sí que es síndrome postraumático y nadie le va a pagar nada. ¿Viste ese nenito que va caminando solo y llorando? ¿Sí? ¿A dónde va este chico? ¿A qué frontera va? ¿Qué sabe? Se quedó solo en el mundo. No tiene más nada. ¿Sí? Y decís, bueno, y flaco, eso es guerra. Esta también fue una guerra, por supuesto, pero estaba reducida a aquello, y bueno, y obviamente con la alternativa de que podía pasar algo también en el continente, estaba un poco más alejado. Pero esto sí, entonces, nada, es demolerte, es flagelarte. Pero bueno, en realidad eso es una cosa humanitaria, y la ves y pasa, y a veces te sentís impotente. Y cuando ves internamente en nuestro país, decís, y nosotros, pero somos idiotas todos, ¿qué pasa, loco? Tenemos la posibilidad de estar número uno, no sé, número uno, número dos, tres, cinco, 14, yo no sé, del mundo, y estamos acá debatiéndonos con idioteces, con un tipo que un Feletti, no sé, ni quién es, Feletti, el famoso Feletti, que pone los precios. El otro, ¿te das cuenta que no tenemos? No es obvio, no es sin querer, no es que diga, son inoperantes, no, son delincuentes. No son inoperantes, muchachos, Estos acá son delincuentes, se llevan todo lo que pueden, te roban lo que pueden, si los tenés filmados igual dicen que no, ellos dicen que no son ellos, y si los agarrás, que se te están, ¿entendés? Se llevan la sandía bajo el brazo y te dicen que no, que te la estaban llevando, pero era para refrigerarla en la heladera y traerte la fresca, así vos no pasabas calor, estos son de terror. Entonces, y mirás Ucrania y decís, me muero de tristeza, y de impotencia, porque además no tenés nada que hacer. Está en tu edificio, que yo te pego un misilazo que te mete el guanaco este de Putin, y el que él manda a tirar, y ¿qué hacemos? No, la impotencia total. No, y tristeza por el mundo, por lo que puede devenir. Como dijo alguien, no se lo para si no es con un tiro en la cabeza, a él y después el que asuma a ver qué hace. Pero a este no se lo para, nadie lo va a convencer con una negociación. ¿Quién cree que lo va a convencer a Putin con una negociación? ¿Me estás jodiendo? ¿En serio, muchacho, que no cree que Putin va a retroceder un paso? Es un demente. Están locos.
No,
así que tristeza por la civilidad, por eso te digo. Nosotros donde estuvimos, los pocos civiles que habían, en ingleses, estaban resguardados, qué sé yo. Ellos no, obviamente no iban a atacar, no atacaban la edificación de las estancias donde estábamos nosotros, ni el casco urbano de Malvinas, de Puerto Argentino, pero este sátrapa sí hace cualquier cosa. Entonces, ¿y los civiles qué hacen ahí? ¿Qué haces? Estás en tu casa como una ratita guardada en un rincón y no sabes dónde escuchás el ruido, no sabes lo que se cae abajo y ni dónde pegó. No, es terrible, terrible, terrible.
Y la diferencia, las armas que están utilizando, el poder de destrucción de estas armas, muy cruel muy cruel.
Lamentablemente, esto es, me acuerdo de la época de la guerrilla, cuando decían, bueno, la guerrilla se la combatió mal. Ah, claro, ¿con qué vas a combatir la guerrilla? La guerrilla no tiene uniforme, no se pone, ellos dicen, nosotros somos los colorados, ustedes son los azules. No, flaco, bueno, y esto es lo mismo, esto lo tenés que combatir con las mismas o con las mismas armas o con armas superiores, ¿sí? Lo tenés que terminar o eliminar, por lo menos la cabeza del tipo. Después el resto puede negociar, pero no hay forma. No hay forma con este tipo. A mi gusto, a mi entender. Imagina que yo hace poco y nada de política internacional y de cuestiones, pero la conducta de este tipo, no hace falta tampoco ser Freud para ver que si no lo, no, lo único que lo puede parar es con un balazo en la frente o con lo que sea, pero que a él no va a retroceder en su ambición, en su deseo de volver a formar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ahí se va a quedar.
Carlos, un abrazo enorme, sabes cuánto te aprecio. Gracias por haberte comunicado.
Gracias por todo este tiempo, un cariño para vos y toda la audiencia. Muchas gracias.
Atravesando desafíos. 99.5. Viví un verano caliente con la radio que más se